60 años después.
Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de La Legión de Superhéroes 5 años después, publicada por DC allá a final de los 80, a principios de los 90. En este podcast vamos recorriendo número a número. Estamos terminando el segundo año de La Legión y nuestro segundo año de podcast también. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como siempre...
Tomás Corsi, ¿cómo estás, Gustavo?
Bien, muy bien. Acá seguimos recorriendo este trechito final, esta, como les decíamos... El episodio pasado, esta saga dentro de una saga de la Legión y estas dos doble historia, ¿no? Que estamos viendo, que ahora les vamos a ir explicando un poquitito mejor. Pero antes de meternos con eso, ¿por qué no hablamos un toquecito de esta tapa? Que es una tapa, es una de las tapas creo que más coloridas que ha tenido esta serie.
Sí, primero y principal... Finalmente sabemos quiénes son todos porque ya leímos el número anterior.
Es que es como re importante.
Bueno, algo que no mencionamos tanto, pero es el cambio de colores en la gráfica, sobre todo. Es lo que decís vos, hay un detalle ahí, una tensión de qué colores tienen que ir con cuáles. Es una tapa súper llamativa que destaca en cualquier lado donde la ves. Y... básicamente la composición vuelve a ser algo más parecido a lo que nos tenía acostumbrado Giffen, esta vez tomando quizás influencias de Blade Runner.
Yo veo una cosa muy Blade Runner. Para mí ese cartel, hay un cartel que donde están Lori y Arya, es un cartel de buscadas, que piensen en esas mega publicidades de Blade Runner, las tienen que tener... yo veo mucha esa influencia, que es, bueno, una manera, además es como una taquigrafía para decir futuro, ¿no? De alguna manera. Sí, para mí está como muy, muy claro. Y hay algo sobre la acción de la tapa que también me recuerda a Blade Runner, ¿no? Esto de...
gente en cornisas.
Y acción en vertical, ¿no?
Justo claro.
Es eso. Sí, tengan en cuenta que, bueno, para este momento Blade Runner tenía unos 10 años, pero ya era una iconografía que estaba como superpuesta... en relevancia. Y lo de los colores, a ver, hay un doble motivo, yo creo. Por un lado, debe haber un nuevo editor de tapas que dijo, che, estas tapas no son muy atractivas, pero por otro lado, tiene que ver con los avances en la tecnología. Esta es una tapa que podría ser de los 90. La separación de colores, la paleta de colores, bueno, todas estas cosas, en la medida en que las computadoras empiezan a ser utilizadas mucho más allá de lo que se venían utilizando, que era nada, ¿no? Porque durante muchos años el color era o analógico pintado o el color de las imprentas, ¿no? Basado en los cuatro colores, la paleta explota y en esta etapa creo que está como explotado, más allá de que hay explosiones, está claro. Explotado en el buen sentido, ¿no? En el sentido de explotar recursos. Así
¿y
que...
dónde poner las sombras para que destaquen otros colores? El punto de fuga, o sea, hay una cuestión de perspectiva que de vuelta... nosotros no podemos ser necesariamente objetivos, pero cada oportunidad que tenemos de defender a Giffen la vamos a tomar. Esta es una etapa donde, si bien no se repite capaz adentro del número, es un flex, como le dicen, de Giffen diciendo, yo también puedo hacer esto.
Yo también puedo hacer esto, total.
Que remite directamente también a Grey Darnell Saga, cuando él era la mímesis quizás... más parecida de George Pérez.
Claro, sí, era junto con Pérez los artistas de DC que no podían hacer nada mal, ¿no? Y que entonces se les daban todas las libertades, pero ellos además cumplían de acuerdo esas libertades. Y bueno, finalmente cierra la página, dice The Quiet Darkness nuevamente, dice parte 2. Ya esto, como les decíamos, había sido publicitado como que era en cuatro partes. Y vamos a los créditos, nuevamente Al Gordon en el primer lugar, porque escribe la historia principal, Giffen, los Beerbounds, y luego aparece Pearson, que es por Jason Pearson, que es el artista que se suma en este número. Les vamos a estar hablando un poquitito más de él cuando terminemos el recap y los comentarios de esto. Bueno, ya sabemos que Arya, Lori y Farbol están en Zoom buscando provisiones. Una cosa que no aclaramos el episodio pasado es que Zoom es el planeta de cual es nativo Brimglondo, que es Farbol. Esto va a ser un pequeño plot point después, pero no lo habíamos mencionado. Entonces decíamos, están buscando provisiones mientras las chicas comentan el hambre desmedido que tiene su peludo amigo. También Arya habla de su hermano, que es un mellizo, y refiere que lo puede sentir aun cuando él no está ahí. Después de comer, las chicas se duermen encima de Furball, que también parece conciliar el sueño, pero son despertados por ruidos que parecen de animales. Mientras tanto, vemos que en donde estaban escondidos antes, Lobo encuentra los cadáveres de los otros cazarrecompensas que Furball había despachado el número pasado.
En una nave rumbo a Zoom están Celeste, Joe y Kent, que comentan qué poco habitual en Brainy es salir en una misión con tan poco cuidado. Joe también comenta lo raro de la actitud de la senadora con la que habló para conseguir información cuando de repente toda la nave falla. Kent no encuentra motivo mecánico para que esto sea así y además nota que la falla no les va a permitir usar el hyperdrive, por lo que tardarán 4 días en llegar a Zoom. A todo esto, Darkseid los está monitoreando a la distancia. Luego va a ver a Francis, que sigue sin dormir con sus experimentos. Quiere asegurarse que Lobo no lastime a Arya, ya que cuando Coda se había resistido a los experimentos, hubo que ponerlo en animación suspendida, y esto, junto con estar separado de su hermana, lo está matando. Lobo sigue rastreando a Forval y las chicas mientras hace cosas de Lobo.
Cuando finalmente se acerca la nave de los legionarios a Zoom, todos los sistemas vuelven a fallar, incluso los de supervivencia, por lo que los legionarios suponen que este es un ataque intencional. Arya tiene un sueño donde habla con su hermano Coda y se despide de ella, desintegrándose en el sueño, ¿no? Se despierta con un grito que revela su ubicación a los dos agentes de la Science Police que los están buscando. Lo atacan a Furball, que los agarra y apenas escapa, quedando colgado del borde de un edificio. Cuando finalmente están a resguardo, se encuentran con alguien, Brainiac.
Lobo encuentra, interroga y mata a los agentes de la Science Police que lo habían encontrado. Arya resulta ser fan de la Legión, y qué casualidad, y no puede creer que está hablando con Brainy, su segundo legionario favorito, después de Timberwolf. Eso la lleva a hablar de su padre, que estudió un tiempo en Colú, y cuando le dice su nombre, Francis Campbell, no solo lo reconoce, sino que además dice que es uno de los pocos no coluanos que se consideraron para dar el título honorífico de Brainiac. Brainy recuerda que Campbell estaba trabajando en algo dudoso llamado la Gemini Matrix, y Arya le dice que es a causa de eso que tuvo que escaparse. Cuando Furball reacciona a Lori diciendo que es su favorito, Brainy lo llama Brin, y entonces las chicas se dan cuenta de quién es Furball realmente, y en medio de ese momento son finalmente encontrados por Lobo.
Bueno, en la segunda historia, en Talus, en el nuevo cuartel de la Legión, Cam y Rock hablan sobre la nueva Legión, dónde está cada equipo y la confianza que es necesario para liderar un grupo. Kono la va a buscar a Misa y espía en su comunicador una serie de mensajes que fueron llegando desde hace días de su hermana Nura. En la Tierra, los Dominators están listos para activar el proyecto Champion, que están seguros que les va a servir para recuperar al grupo SW6. Mientras tanto, en el sector Alter, Valor reduce a un grupo de integrantes del Dark Circle y logra meterse en sus computadoras. Ahí descubre los registros de una operación llamada Doppelganger y cómo en distintos momentos legionarios fueron apresados o susceptibles de que se les extrajera material genético. Valor llega a la conclusión inmediatamente: ¿qué pasa si ese proyecto tuvo éxito y qué pasa si esos dobles en realidad son ellos mismos? En la página de texto vemos el diario personal de Tasmia Malor, que reporta el cambio de carácter y actitud de su marido, Valor, desde que volvió de la misión que recién les acabamos de describir. La otra página es un reporte policial sobre Susa Paca, más conocida como la villana Spider-Girl. Bueno, acá este número se pone un poco más interesante por ahí.
Sí.
La primera parte estamos hablando,
empieza,
¿no?
Sí, por supuesto, siempre estamos hablando de la primera parte. Se pone un poco más complejo, quizás, sobre todo cuando hacen el chiste, por ejemplo, de sos mi segundo legionario favorito. Hay un par de guiños para nosotros, quizás, para que no quede tan descolgado, porque llega un punto donde es una historia muy común. Vamos a pasar por encima Coda y Arya como la cosa más obvia del planeta, sí, ¿no? O sea,
chicos,
está todo bien, pero se pone un poco más complejo en ese aspecto o más metiéndose con los mitos de la Legión.
Sí, todas las referencias a Colu, que es el planeta de Brainy, con que este científico está a la par con un coluano, que sabemos que son gente con una inteligencia muy superior, ¿no? Como para decirnos qué groso que es este tipo. A mí hay una cosa, y por ahí no sé si es que estoy mal acostumbrado, Pero esta es el final de una segunda parte de algo que son cuatro, y todavía no está muy claro por qué nos tiene que interesar.
Claro, ¿quiénes son estas chicas? ¿Qué pasa?
O qué es el proyecto este en el cual está trabajando Francis, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante para Darkseid? Es como Darkseid en este momento nos hubiese tirado una pista tipo, y con esto tendré la antivida.
Claro.
A ver, no sé, de nuevo, no sé si es una expectativa mía de los años 80-90, o una expectativa mía hoy, ¿no? Hoy esta historia sería más larga, pero también me hubiesen revelado más cosas de entrada, no sé, creo que tendría otra estructura.
Para empezar, sería más largo en el sentido de que serían por lo menos dos números más.
Sí, sí, serían seis partes. ¿De acuerdo? Y tengan en cuenta que son cuatro partes, pero son cuatro partes que son la mitad de la revista.
Exacto.
Es decir, finalmente es como un two-parter, ¿no? Como si fueran dos partes. Nada, eso. Y después está la segunda parte. Bueno, la segunda parte, hablemos, antes de hablar del arte, hablemos un poquitito de la historia. La historia acá sí vuelve a la Legión, ¿no? Ah, pero antes de eso te quiero comentar una cosa que me di cuenta mientras estábamos haciendo el recap. Que los legionarios involucrados en la primera parte escrita por Al Gordon incluyen a Celeste y a Kent, que son creaciones, exacto, de Al Gordon, ¿no? Es como que hay un voy a usar mis chiches, ¿no?
Y también en un momento muy inspirado a nivel artístico de Giffen, que es la nave se queda sin energía. Que tiene, de hecho creo que estaba Celeste mirando por la ventana,
sí,
que es una de las viñetas más lindas que tiene el número.
Sí.
Y en general, algo que hemos mencionado previamente sobre los cambios de arte de Giffen, en especial en esta etapa, no sé si tanto en este número, pero en el anterior hay la vuelta de Giffen Muñoz, por momentos.
Hay unos toques, sí.
Hay unos toques, está después... Bueno, lo que al editor no le gusta, que es Darkseid cara de puño, ¿no?
Que claro,
es
como... sí, que es una mancha negra que tenemos que adivinar que es Darkseid.
Es muy gracioso verlo porque ya estamos acostumbrados, pero ya es un nivel extremo de, mirá, bueno, la sombra le cae así. Y el nivel de diseño de Darkseid, que yo creo que es... No el definitivo, pero en mi cabeza es el definitivo. El Darkseid Prince, Austin Powers.
Claro. Me gusta que es el Purple Darkseid.
Es el Purple Darkseid, sin duda, sí.
Es muy bueno. Bueno, y después está la segunda parte que, como les decíamos, retoma un poco más la historia de la Legión. Vemos a Cam, a Rock, vemos a Kono, vemos un poco de un subargumento sobre Misa, ¿no? Donde su hermana Nura es Dreamgirl, ¿no? Que hasta ahora no la vimos, pero que es un personaje muy central a la Legión y muy central a la narrativa de Misa también, ¿no? Son dos hermanas con una relación muy, muy cercana. Y está toda la historia de Valor también, que es muy interesante. A ver, la historia de Valor, creo que hay un valor justamente agregado en saberla en retrospectiva, porque de alguna manera, por un lado, lo que nos transmite eso y la página de texto del diario de Tasmia es lo grave de lo que acaba de descubrir Valor, que nosotros todavía no lo sabemos. Y por otro lado, presenta una pregunta casi filosófica que después va a tener mucho más sentido, que es, ¿y si esto que hicieron somos nosotros? Que a ustedes por ahí no les tiene mucho sentido, pero que va a ser muy relevante, no solo ahora, sino de ahora hasta el final de la serie, ¿no? Sobre, bueno, esto que hicieron los Dominators, esto tiene implicaciones no solo de poder y éticas, qué sé yo, sino además filosóficas e identitarias, que me parece que está bueno, que no me acordaba que estaba planteado tan temprano.
Uh-huh.
Sí me acordaba que estaba planteado en la serie, no que estaba planteado tan temprano.
De hecho, es la contraparte de lo que decías antes, de por qué debería interesarme la historia de estas dos chicas, y todo lo que dice Valor, todo lo que da a entender, es muchísimo más interesante y es un gran cliffhanger para el final, porque inmediatamente después queremos leer el número que sigue. Lo malo es que primero tenemos que leer a Lobo, que sería como, bueno, la gran desventaja. Pero en general, es un número que mejora un montón de cosas, el número previo. Expande un poco más, hay más Lobo, inclusive. No me acuerdo si ya aparece Green acá, en este número. Creo que sí.
No sé, pero...
Bueno, Green, sí. Otra vez, un diseño... Nada, otra cosa que tampoco es para decir... Oh, por Dios, apareció Green. Cuando Green no está en el cómic, los demás personajes deberían preguntar dónde está Green, pero es otra vez el diseño de Giffen volviendo a vicios que hacía mucho que no se le veían en la Legión.
Total, total. Sí, sí, sí. Yo creo que igual, y esto hay una etapa posterior de Giffen que apenas vamos a ver en este podcast, solamente en el último programa, pónganle, pero en este momento el arte de Giffen está pasando como por una síntesis, ¿no? Tomás hizo referencia a dos influencias grandes, habló de Pérez y habló de Muñoz, está por supuesto la influencia de Maguire, hay como, este creo que es como los últimos dibujos de Giffen antes de decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora rompo todo y hago otra cosa, que es como un momento que viene después.
De hecho, cuando me di cuenta de que estabas hablando de cuál es el número y cuál es el estilo de Giffen, dije, ah, claro, cierto.
Yes.
Lo había un poco borrado de mi mente, pero bueno.
Un par de cosas más sobre este número. Algo que pasó en el número pasado también. Yo quedó con este color más oscuro permanentemente, ¿no? Que de nuevo, esto se lo dijimos hace unos cuantos episodios. Y se lo dijimos hoy hablando de la tapa también. Cambió la tecnología de coloración de las historietas, entonces se pueden poner otros matices de piel. Pero yo, que siempre fue caucásico, y después creíamos que estaba muy bronceado por su tiempo en Egipto, quedó más oscurito, ¿no? Es como que le quedó por defecto ese color. Pero bueno, ese es un detalle. Después, un detalle que sobre la primera historia que no comentamos, tiene que ver con la dinámica medio de sitcom que tienen Celeste y Brainy, que es muy divertida y como también está marcada como con un par de pinceladas. Y de nuevo, lo está haciendo Gordon, ¿no? Que claramente sabe más de Celeste de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y entonces la está escribiendo un poquitito de esa manera también. Y después, en lo que sería la página 23 de la historieta, esto cambia según el formato que tienen, porque en el Omni sería otra página. Pero básicamente es el momento en el cual Valor está haciendo todas las investigaciones, ¿no? Va leyendo las distintas notas con fecha. Son todas referencias a historias de la Legión de la Silver Age, ¿no? Pero bien de la Silver Age. Cuando todavía la Legión salía en Adventure Comics, básicamente, ¿no? Pero estamos hablando de los tempranos números 300 de Adventure Comics, ¿no? Muy, muy tempranito en el tiempo. Piensen en años 65, una cosa así, que, nada, es una linda época de la Legión porque es cuando se empiezan a instalar todos los mitos y van a ver que esto tiene sentido que nos hagan este recorte temporal. Pero bueno, si ustedes no caían bien a qué referían todo eso o no están tan familiarizados con la Legión de la Silver Age, sepan que todas esas referencias con fechas, las fechas en sí no significan nada, pero lo que describen son distintas historias. Y creo que nada más nos queda, vamos a dejar el juju para el final. Uh-huh. Tenemos que hablar de el nuevo artista que aparece acá en la Legión. La segunda mitad de la revista ya no está dibujada por Giffen, sino por un dibujante nuevísimo que se llama Jason Pearson, que ya les adelantamos, pasa a ser el dibujante más o menos
estable
sí, de la Legión de acá al próximo año y medio que la serie va a cerrar. Pearson era muy jovencito, estaba debutando acá en este momento. Me parece un artista súper interesante lo que está haciendo. Todavía está entintado. Ah, no, creí que estaba entintado por Gordon, pero en realidad está entintado por un tal Michael Christian, que no lo ubico, no lo conozco.
No, debe ser alguno del como tipo del bullpen de DC, ser alguno que estaba ahí.
Sigue el diseño de Giffen, ¿no? De hecho, la historia está ploteada por Giffen, así que a la misma manera que hacía con Justice League, seguramente le daba unos monigotes para que él después terminara adelante. Todavía, si bien tiene un estilo súper propio, es súper contenido, vamos a tener que hablar de Pearson más adelante, porque también se pone mucho más estilizado que lo que estaba haciendo acá. Pero siempre interesante. Esto les puedo decir por el editor de este podcast que leyó esta serie de Legión mucho tiempo después que nosotros. Y no es el único. Para mucha gente es una bocanada de aire fresco, ¿no? El estilo de Pearson, por lo menos en este momento, es mucho más clásico que el de Giffen, si bien está siguiendo el diseño de página de Giffen también. Y les tengo que hablar de Pearson porque en la semana que estamos grabando esto, nos enteramos que a finales de diciembre del 2022 Pearson se murió, era muy joven, tenía 54 años.
Creo que incluso menos, ¿no? O 52 por ahí.
50 y poquísimos.
Que da pauta de lo joven que era acá.
Claro, acá era un veinteañero, tenía 20 y poquísimos años. Pearson, después de esto, se hizo bastante conocido por una serie que hizo para Image que se llamaba Body Bags. Y luego, mucho más acá del tiempo, se hizo famoso por ser un creador con opiniones bastante controversiales, por decirlo de alguna manera.
Sí, se peleó con medio mundo. Cuestiones propias de gente que está hace 30 años haciendo esto, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, algunas personas hablaban de temas de salud mental, yo no lo sé. Sí, por ahí, si uno veía su comportamiento en redes, podía ser de una persona con un trastorno medio bipolar, ponele, pero no, sin hacer diagnóstico de nada, se transformó en un personaje complicado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es un creador muy importante para la legión. La verdad que cuando me enteré que se había muerto, no pude dejar de pensar en él y en su trabajo. Me pareció raro también, vieron, esta era de comunicación inmediata, que nos enteramos prácticamente un mes después que se había muerto. Es decir, salió como un comunicado oficial de su familia mucho tiempo después. Incluso había comentarios en redes de gente que decía, che, pero Wikipedia lo da por vivo, ¿no?
Y bueno... Pero la familia no.
Claro, ¿no? Es tipo, bueno, si vino la familia a decir que no. Pero bueno, nada, Jason Pearson es noticia doblemente. Este es el primer número donde empieza a hacerlo y depende de cuando estén escuchando esto, sepan que a principios del 2023 nos enteramos que hace un mes más o menos había fallecido siendo todavía muy joven.
Y además con un nivel de confianza, más allá de estar haciendo Giffen, de estar haciendo una especie de imitación de Giffen, que se nota muchísimo más en algunos paneles más que en otros. De vuelta, estamos hablando de un chico que tenía, no sé, 21 años, 22, con un nivel de confianza en su trabajo que es admirable, realmente. Y Jason Pearson nunca va a ser uno de esos dibujantes que digamos, ¿qué dibujante de Jason Pearson? Pero realmente era un tipo que tenía cosas muy interesantes, no está en el canon, capaz.
Tiene dos cosas. Vieron que hay cantidad de dibujantes que tienen oficio. Y hay cantidad de dibujantes que tienen estilo y por ahí les falta... Este tipo tiene oficio y estilo. Es decir, en este número lo que estamos viendo es el oficio. Le dijeron, hace Giffen, y el tipo lo hizo. Después, más adelante, vamos a ver que le pone estilo. Incluso el estilo por momentos se pone un poco extremo. Cuando llegue ese momento, se los vamos a comentar y les vamos a decir qué opinamos. Pero acá este trabajo es impecable. Es decir, es mejor Giffen que Giffen, digamos.
En este momento, sí. Total. Las órdenes fueron, hacé lo que puedas, pero el tipo lo hizo lo mejor.
La hizo y la hizo bien, así que nada, chapó Pearson por tu laburo. Who's who? Bueno, acá hay un juju medio tramposo, se hace la mención a un personaje que se llama Nardo. Nardo es, de nuevo, ¿no? Silver Age. Acá les recomiendo ustedes por ahí lo escucharon hace 5 minutos o hace un mes, pero cuando en el episodio de regreso de esta temporada les comentamos que en el último volumen del ómnibus del Juju en el universo ese reimprimieron el Juju en la Legión y algunas de estas referencias realmente, si uno no tiene ese Juju, que ahora está disponible para todos, eran muy oscuras. Nardo es un personaje de una historia clásica de la Silver Age que era el Super Stalag from Space. Era un juego con la película esta de...
Stalag 17 de Bill
exactamente,
Wilder.
Exactamente.
Acabas de mencionar una de mis películas favoritas.
Ok, bueno, pero la Legión era muy de esto, ¿no? De tomar una película, no sé, ya sea Stalag o sea Los Doce del Patíbulo o una cosa así, y hacer una historia con la Legión que ligeramente imitaba ese estilo. Bueno, en esa historia aparece Nardo por primera vez y acá vuelve a aparecer Nardo. Nada, estas cosas se las comentamos en los primeros episodios, ¿no? Este amor por la Silver Age que tiene Giffen y los Biermounts de ir a la referencia más oscura de algo que pasó en el año 65 y que quedó ahí, pero bueno.
Y también teniendo en cuenta lo que pasaba a la tele en ese entonces, que creo que es importante de vuelta, no es para hablar de Gordon ni nada, pero... había otras ganas de ver otras cosas y el cable pasaba por ejemplo, hasta la 17.
Claro, sí, era una película clásica, como ahora pasan películas de los 90. Tengan en cuenta que es una película de los 60. En este momento esa película debía tener 20 años, ponele. Bueno, ahora una película de 20 años es una película del año 2000, es de Matrix, ¿no? ¿Qué sé yo?
O pensando incluso, bueno, no me quiero poner muy específico, pero en Sintonía de Amor, por ejemplo, que sí. Se habla de 12 del Patíbulo y de Algo para Recordar,
sí.
Con la misma intensidad con la que se podría estar hablando Gordon y Giffen de esta de
17. Total. Pero bueno, es esa referencia. Después, la nota de texto habla sobre Spider-Girl. Spider-Girl es una villanita muy chiquitita que se hizo más conocida por aparecer en varias historias de la Legión de Supervillanos. Claramente a Giffen le encanta y es uno de esos personajes que había intenciones de hacer algo más de lo que se hizo. De todas maneras la van a ver. No, acá lo que nos están diciendo es, este personaje está en la vista de los Dominators como un montón de personajes que antes considerábamos villanos en contra de un mal mayor que son los Dominators. Ahora podemos decir que es una persona de moral dudosa y la vamos a ver. De alguna manera lo que nos están haciendo es un foreshadowing. Nos están diciendo, tengan en mente a este personaje que va a estar apareciendo dentro de poco, y si están espiando el juju que le decían, en ese mismo volumen está el juju, el de las hojas sueltas, el loose leaf. Hay una página dedicada a Spider-Girl, dibujada por Giffen, donde se nota claramente cuánto le gusta el personaje, porque es un dibujo de Giffen hecho con amor, no claro. De esos hechos con sombras sospechosas.
Sin muchas facciones.
Así que bueno, nada, esténse atentos porque claramente esto es un foreshadowing que está por aparecer en el futuro. Así que bueno, si nos quieren comentar algo sobre esto, Tomás, ¿dónde lo pueden hacer?
@ Tomás Corsi en cualquier red social.
A mí me encuentran como @ Gus Casals, también en todas las redes. Si están en Twitter pueden usar el hashtag 60AD, 60 con número AD, y nos estamos escuchando muy pronto. Este episodio fue grabado gracias al equipamiento que nos prestaron nuestros amigos Ex Lunfa, Ex Demasiado Cine y aparte del equipamiento del Baído, que nos está ayudando a que esta grabación salga lo mejor posible.
Este episodio también fue editado por Ian Gutiérrez, lo encuentran como @ Ian Veneno, y le agradecemos la paciencia y las grandes ediciones que tiene que hacer de este podcast.